porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
A las 3 de la tarde, jura el primer gobierno patrio. Lo preside Cornelio Saavedra, su secretario,
Juan José Paso y Mariano Moreno.
Y van dos siglos de sombra y luz. Nación de un destino a cara o cruz.
Abrimos una nueva puerta. Sabés que cada semana ingresamos en distintos periodos, en distintos lugares, en historias de personajes. Un podcast con las puertas del tiempo que se abren en esta oportunidad para darle lugar a lo que son las fiestas tradicionales, una representación de la sociedad que se pone en marcha en distintas celebraciones. Y para eso trajimos a una experta en el tema. Ella es Camila Perochena. Camila, licenciada en Historia, una mujer muy joven. Ustedes van a percibir su voz, pero no van a ver su imagen. Pero realmente pisando fuerte en el mundo de la historia.
Ay,
también,
gracias.
Bueno, tiene con qué, ¿no? No voy a poner aquí a su madre, pero es una señora que viene apañada en la historia,
sí,
¿no? Por
sí,
decirlo
sí,
de alguna
sí.
manera.
Ni hablar, ni hablar.
Se te convirtió en sangre.
Hablo de historia en mi casa desde que soy muy chiquita, gracias a mi madre.
Claro, Marcela Ternavasio, sí. Una de las mejores doctoras en historia de la República Argentina, es la madre de Camila.
Claro, así que digamos que desde chiquita estuve hablando de historia y eso me llevó a estudiar historia y bueno, eso sí, lo que hice fue elegir un tema historiográfico, o sea, para tesis, que estuviera lo más alejada de mi madre posible, porque
claro.
Mi madre se especializa en la Revolución de 1810, sí. Y yo trabajo con el kirchnerismo y el bicentenario del 2010. Entonces lo que hice fue meter 200 años entre ella y yo.
Sí, es cierto, vamos a hacer una referencia a Marcela si uno quiere saber algo del periodo que va desde el Cabildo hasta la caída del Cabildo y la formación de la provincia de Buenos Aires. Es perfecto dialogar con ella,
sí.
Así que para que la tengan en cuenta, sus libros están generalmente basados en ese periodo, ¿no?
Exacto.
Nosotros vamos a hablar de fiestas tradicionales. Y deberíamos saber, ¿no?, de qué manera se inicia este camino de
bueno,
las fiestas tradicionales en el mundo, ¿no?
Uno podría decir, existen diferentes tipos de fiestas. Tenemos fiestas religiosas, tenemos fiestas cívicas, como por ejemplo el carnaval, y tenemos fiestas políticas, ¿bien? El tema que yo trabajo específicamente es el de las fiestas políticas. Las
Ajá.
fiestas políticas tienen otra intención. Las fiestas políticas son fiestas que buscan generar cohesión en una comunidad, generar una identidad nacional, celebrar un gobierno, celebrar al Estado. Y esas fiestas políticas nacen con la Revolución Francesa. Uno podría poner el punto de quiebre o el momento de nacimiento en la Revolución. La Revolución es la primera en pensar, tenemos que hacer algo para educar a las masas. ¿Cómo hacemos para hacerle llegar a las masas la historia de la Revolución que no sea mediante libros? Tenemos
claro.
que hacerle llegar la historia de la Revolución mediante imágenes, a partir de emociones. Tenemos que transformar, decían, a los habitantes en ciudadanos, ¿no? Pasar por una fiesta te convertía en un ciudadano. Como todas esas personas por ahí no sabían leer ni escribir, estudiaban a la Revolución a partir de las imágenes que veían en desfiles, que veían en cuadros. Entonces, es una forma interesante de pedagogía, porque es una pedagogía
claro.
que involucra emociones, que apunta no solamente a lo racional de las personas, sino también a lo irracional.
Y al sentimiento.
Al sentimiento. Claro,
claro.
Las fiestas políticas buscan, además de enseñarte, buscan emocionarte.
Adoctrinarte.
Claro, hacerte sí. indignar por las cosas que ese régimen considera que son malas y que te tenés que indignar, y al mismo tiempo hacerte emocionar por aquellas cosas que merecen ser
bueno,
recordadas.
En esto podemos hacer un punto y aparte, que durante el periodo de los nacionalismos era muy común estos grandes eventos donde desfilaban ejércitos, donde se tiraban palabras contundentes, ¿no?
Totalmente. Si bien uno podría decir, bueno, el momento de nacimiento de estas fiestas políticas es la Revolución Francesa, el gran momento de auge o de explosión es fines del siglo XIX.
Estamos adentrándonos un poco en lo que sucedía en la Revolución Francesa. Ellos habían recuperado la idea del sol invicto, ¿no? En la época de Robespierre, me parece que sí, que querían volver...
El ser supremo.
Claro.
Bien, sí, efectivamente, de alguna manera, era esa entidad, recién hablábamos de las entidades trascendentales. Bueno, eso pasaba a ser esa entidad trascendental que había que venerar en lugar del dios, porque una de las cosas que quiso hacer la Revolución Francesa era reemplazar las veneraciones religiosas por veneraciones laicas, ¿no? Ajá. Pero no podías sacar a Dios y no poner nada. Porque si sacabas a Dios y no ponías nada, te faltaba algo trascendental, te faltaba el espíritu.
Claro.
Entonces, ¿con qué lo reemplazabas? Bueno, se lo fue reemplazando con algunas cosas.
Sí.
El sol, la nación, la república, el ser supremo, dependiendo de la etapa de la revolución.
Esas mismas fiestas generan en el ciudadano el amor hacia ciertas cosas y al mismo tiempo el odio hacia otros, ¿no?
Totalmente.
Porque imagino que el periodo de la revolución, con esto de, bueno, terminar con la monarquía...
Te pongo un ejemplo.
A ver.
Es muy interesante lo que decís. Había todo un debate sobre si en los desfiles de las fiestas revolucionarias se tenían que mostrar imágenes decapitando al rey. Bien. Entonces, había todo un debate sobre si hacer desfilar un muñeco que tuviera la forma del rey y decapitarlo al final del desfile era una forma de cultivar algún tipo de valor que se quería cultivar o bien si era algo que podía desatar violencias. Entonces, aquellos revolucionarios o aquellos miembros del gobierno que decían tenemos que terminar con la revolución, tenemos que terminar con la violencia, decían no podemos poner una imagen del rey siendo decapitado. Porque eso lo que hace es generar más violencia.
Claro.
Entonces, esos que decían, no, hagamos desfilar a mujeres vestidas de blanco que representan alegorías de la República. Los más radicales, los sans-culottes, ¿bien? Cuando pensaban en la fiesta decían, no, en las fiestas tenemos que mostrar al rey siendo decapitado, tenemos
claro.
que mostrar a un cura tirándole tomates, ¿no? Como el chiste es una tensión entre lo que podría ser la alegoría y el simulacro. Esto, la que trabaja esto es una historiadora que se llama Mona Souf, que es un poco la pionera en el estudio de las fiestas y tiene justamente un libro sobre las fiestas en la revolución. Y ella dice, bueno, había ahí una tensión, como, ¿qué mostrás? ¿Mostrás al monarca siendo decapitado o mostrás a las
claro.
doncellas de blanco que representan a la revolución?
Claro. Bueno, una linda dicotomía, ¿no? Y eso a través del tiempo se va a ir plasmando en distintos movimientos revolucionarios. Imagino que a la revolución de mayo de 1810 no le fue ajeno este tipo de discurso. ¿No?
Digamos que las revoluciones hispanoamericanas aprendieron muchas cosas de la Revolución Francesa. Y entre esas cosas que aprendieron de la Revolución Francesa están las formas de festejar.
Los sans-culottes se consideran los verdaderos representantes del pueblo francés, no eran de los más pobres. Solían ser artistas y tenderos bastante bien avenidos, gente de ese estilo, pero al menos trabajaban con sus propias manos. No ponerse los calzones, los culottes, para ellos simbolizaba sencillamente que no eran aristócratas, que eran gente normal.
Cuando canto 9 de julio lo canta el viento, no canto yo.
Imitamos un poco las formas de festejar de la Revolución Francesa.
A ver.
Entonces, en los momentos revolucionarios, ya al año siguiente de la Revolución de 1810, en 1811, ya se empezó a festejar la Revolución. Uno podría decir, bueno, dado que la Revolución buscaba hacer algo diferente al pasado, las formas de festejar deberían ser algo diferente al pasado. Y ahí, lo que demuestran los historiadores que trabajan estos temas, como Pablo Otten, Berlía, Munilla, es que en realidad no hubo un corte tan abrupto. Hubo muchas continuidades con las formas de festejar en la colonia, ¿no?
Ah,
entonces, las fiestas revolucionarias de 1811 mantenían algunas cosas que aún hoy mantenemos, como por ejemplo el Te Deum. El Te Deum, que cada 25 de mayo los presidentes van a la catedral.
Sí, se pelean por si van a... ¿no?
O a alguna otra iglesia que no sea la catedral
sí.
a celebrar el 25 de mayo. Es algo que no se inició con el 25 de mayo de 1811, sino que es una tradición que venía antes de la época colonial. Entonces, ya desde 1810 empieza a verse este intento por celebrar la revolución, pero el problema, uno podría decir, viene cuando aparece 1816. 1816 genera un problema porque ahí el problema es ¿cuál festejas? ¿El 25 de mayo o el 9 de julio? ¿Qué fiesta es más importante?
Bueno, eso históricamente, si mal no recuerdo, dividió las aguas, ¿no? Aquellos que seguían la idea del 25 de mayo y aquellos que creían que el acto fundacional estaba a partir del 9 de julio, ¿no?
Exacto. Y además, ¿qué está simbolizando con cada uno? Porque el 25 de mayo es una fiesta porteña. Sí. El 25 de mayo fue algo que sucedió solo en Buenos Aires. El resto de las provincias ni se enteraron más
sí,
o menos.
Sí, le aclaramos a la gente que esta idea de la fiesta porteña surge a partir de que el Cabildo era una institución municipal.
Exacto.
Entonces era el Cabildo de Buenos Aires el que revoluciona.
Cuando vos estás festejando el 25 de mayo, en realidad estás festejando algo que pasó solo acá. ¿Quiénes festejaban el 25 de mayo? Los unitarios, por ejemplo, Rivadavia. Rivadavia decía que había que festejar el 25 de mayo por sobre el 9 de julio, que era una fiesta más federal, era una fiesta que incluía las provincias, que de hecho había tenido lugar en Tucumán. Entonces, ¿quiénes festejaban el 9 de julio? Bueno, el que prefería las fiestas julias, o sea, las del 9 de julio, en lugar de las fiestas mayas, era Rosas, por ejemplo.
Claro.
Pero no solamente porque era una fiesta más federal. Prefería las fiestas julias porque el 9 de julio no tenía consigo el concepto de revolución. Y Rosas era un fanático del orden, podríamos decir.
Ajá.
Entonces, una forma de ponerle fin a la revolución, una forma de no convocar a la revolución,
sí,
era festejar la independencia, era festejar el 9 de julio, donde se aplica mejor el concepto o la idea de orden que la idea de revolución.
Me acuerdo de haber leído sobre la primera celebración del 25 de mayo de 1811, ¿no?
Sí.
Que es la gran pregunta, ¿qué hacer con esta celebración? Y hay un libro que yo tengo tan mala memoria para aquellos libros que pertenecen a la memoria, ¿no? Que es un hombre que lo escribe de esa época, que el gran pedido del Cabildo en ese momento que había dividido las fiestas por comunas era justamente que no se dejara de mencionar a Fernando VII. Que estuviera presente y que no se hablara de libertad política, sino de libertad civil, de esta posibilidad de gobernarse, pero no de dependencia política, ¿no? Claro, el concepto.
Me parece súper interesante lo que decís, porque lo que muestra es la incertidumbre de la revolución.
Totalmente.
¿No? Lo que muestra es que no se sabía qué se quería, no había ningún tipo de acuerdo sobre qué se quería. Entonces, lo que vos estás contando es una muestra de cómo las fiestas reflejan también las incertidumbres de una sociedad. ¿Qué hacer con esa sociedad? Incluso las fiestas siempre están muy emparentadas con los monumentos. Y todo un debate que hubo en el Congreso Constituyente de 1826 con respecto a un monumento que se quería colocar en Plaza de Mayo es quiénes van a aparecer en ese monumento, quiénes van a ser recordados, quiénes son los héroes que merecen ser recordados. Como el Congreso no logró ponerse de acuerdo en torno a quiénes iban a ser los héroes recordados, lo que termina sucediendo es que el monumento en la Fuente de Mayo no se termina haciendo,
claro.
¿Bien? Un poco muestra esto. ¿Quién merece ser recordado? ¿Quién merece quedar en la memoria de esta nación que está naciendo?
Exacto.
Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando y su luz en el plata va reflejando. Y su luz en el plata va reflejando.
Pasemos un poquitito en el tiempo y hablemos un poco del centenario antes de llegar al bicentenario, que es tu tema, ¿no? El centenario también fue una fiesta controversial. En ese momento estaba Figueroa Alcorta, donde se hablaba de un Figueroa Alcorta que tenía la culpa de todo, básicamente porque se decía en ese entonces que era un hombre que no traía buena suerte, ¿no? La consagración del Monumento de los Españoles tardó mucho tiempo en concluirse.
También la de Colón, la famosa estatua de Colón
que tanto tiempo
que kirchnerismo
nos llevó,
sí, sacó y para reemplazarla por la de Juana Azurduy. Ahora no sé bien a dónde quedó Colón, pero justamente la estatua de Colón era una estatua que se suponía se iba a inaugurar en el centenario y se terminó inaugurando varios años después, en la década del 20.
Claro, bueno, eso cada uno lo refutaba como quería. Algunos decían, bueno, que la culpa era de Alcorta, que no traía demasiada suerte, ¿no? Pero esto es una página. ¿Te acordás de algunas celebraciones? Porque en ese momento también había un nacionalismo pronunciado en la Argentina, no ajeno a lo que sucedía en el mundo, ¿no? Y se le imputaba a los inmigrantes de entonces las desgracias, por decirlo de alguna manera, de los argentinos, ¿no?
Bueno, el especialista en estos temas es Fernando Devoto, y Fernando Devoto un poco lo que dice es que los inmigrantes participaron de las celebraciones del centenario, pero que había un poquito de opresión en relación a su identidad, porque, bueno, obviamente la ciudad, Buenos Aires, estuvo poblada de banderas argentinas, estuvo poblada de festejos en nombre de esa identidad nacional que sentía que a los inmigrantes tenía que transformarlos en argentinos, ¿no? La idea de, y por lo menos si no fuera estos inmigrantes, que fuera a los hijos de los inmigrantes. Entonces, de alguna manera, en 1910 es el gran momento de debate de la identidad nacional y me parece muy importante conectarlo con lo que vos venías diciendo, porque vos señalaste que hacia 1810 había monumentos efímeros. Bueno, 1910 es el momento de los monumentos no efímeros, de los monumentos permanentes. Es la época de la estatuomanía, ¿no? Como claro. La forma de celebrar era mediante los monumentos. Los monumentos se suponía que tenían que mostrar esa identidad nacional.
Esto es una vertiente que recorre todo el mundo también, ¿no? Porque estos monumentos enormes, ya no a escala humana, eran realmente increíbles, bueno, y trataban de demostrar ese poder, ¿no?, nacional.
Cuanto más grandes fueran esos monumentos, más grande se percibía la nación. Claro. Y justamente 1910 es una época en la que Argentina buscaba presentarse al exterior como una gran nación, ¿no? Claro. Los festejos de 1910 fueron como una vidriera, o trataron de ser una vidriera más para potencias extranjeras que hacia adentro. De hecho, digo, hubo invitados diplomáticos muy importantes, no tan importantes como los que fueron a la celebración del centenario mexicano, que fue la más importante de Latinoamérica en ese momento, ¿no? Digamos que la de Argentina quedó un poquito chiquita.
La infanta vino.
Pero vino la infanta. Sí, claro. Vino la infanta, que de todos los personajes que vinieron, digamos que la infanta es la más conocida, la más destacada. ¿No? Pero entonces tenemos una celebración que fue muy importante para mostrar a la Argentina. La cuestión de los monumentos fue muy importante también para las relaciones exteriores entre los países. Por ejemplo, ¿quién donaba monumentos? Esto es algo que trabaja Pablo Ottenberg, que él trata de ver cómo las relaciones exteriores entre los diferentes países, por ejemplo, entre Argentina, Chile y Perú, se da a partir de políticas de monumentos. Mirá. Bueno, yo te dono un monumento, vos me donas otro.
Claro, donémonos monumentos.
Donémonos monumentos, entonces es una forma de... Y justamente en ese contexto es que llega el pobre Colón, que después lo sacaron y que ni siquiera llega donado por España, sino donado por la comunidad italiana, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que estas fiestas se pensaron como una muestra al exterior, pero también se hicieron en un contexto en el cual la élite dirigente se sentía un poco amenazada, ¿no? Había cierto temor a que se pudieran producir ataques básicamente anarquistas, ¿no? Estamos en un momento de auge de lo que se conoce como la cuestión social. La cuestión social es la movilización de los trabajadores que se empieza a dar hacia fines del siglo XIX, pero va creciendo hacia la primera década del siglo XX. Recordemos que está la ley de residencia en 1902. Entonces había cierta sombra o cierto temor a lo que podía llegar a suceder en estos festejos. Finalmente no pasó nada grave, ¿no? Pero bueno, los inmigrantes jugaban acá como aquellos a los que tenían que ser nacionalizados, pero también aquellos que podían ser percibidos como una amenaza.
El 25 de mayo de 1910 se cumplen 100 años de la Revolución de Mayo. Es momento de celebraciones y festejos. En este contexto, políticos e intelectuales sostienen que la Argentina es una tierra única y privilegiada. Palabras como grandeza, destino o porvenir se escuchan a menudo en distintos discursos.
Estamos en 1910 y, lógicamente, estamos muy cerca de la llegada de la ley Sáenz Peña, ¿no? ¿Hay alguna característica particular para las fiestas que vendrían después, o vamos directamente ya a hablar de lo que pasó en el Bicentenario aquí en la Argentina?
Bueno, a ver, la realidad es que hay una especie de obsesión por los números centenarios, ¿no? Sí. Es decir, las grandes fiestas son las fiestas centenarias. Ajá. Entonces, de la de 1910, generalmente la que se suele colocar como la segunda gran fiesta es la del 2010. Una fiesta que también fue muy exitosa por distintos motivos. Es decir, mientras que la de 1910 trató de ser una fiesta que mostrara a la Argentina al exterior, la del 2010, con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, es una fiesta que se trató de hacer pensando en consolidar una identidad kirchnerista, popular, federal. Es decir, se hizo más mirando hacia adentro, pero también latinoamericanista, también regional. De hecho, la propia Cristina lo comparaba por oposición al de 1910. Cristina Kirchner permanentemente hacía oposición diciendo: nuestro festejo del Bicentenario no es nada que ver con el del Centenario, que excluyó a los sectores populares, nosotros incluimos a los sectores populares. Entonces, uno podría tratar de pensar y ver el Bicentenario como una especie de reflejo, de muestra de cómo el kirchnerismo pensó, por un lado, la identidad política, pero también cómo el kirchnerismo elaboró un relato del pasado. Es decir, porque los festejos del Bicentenario, para los que no se acuerden, duraron varios días, cuatro días. En esos días hubo varios desfiles, pero hubo un desfile que fue muy importante, que es el desfile histórico del Bicentenario, que es el desfile en el que participó Fuerza Bruta.
Claro.
Y acá para mi tesis doctorado entrevisté a Javier Grossman. Javier Grossman es algo así como el que escenificó todos los actos kirchneristas desde el 2010 y es el principal encargado de organizar el desfile. Y él me decía, cuando yo pienso un festejo, cuando yo pienso un ritual y una celebración, pienso en las tres E. ¿Qué son las tres E? Ética, épica y estética. Es decir, todos los festejos tienen que tener un relato ético, un relato épico y un relato estético. Y esto se ve claramente en el kirchnerismo y en los desfiles del Bicentenario. En términos estéticos, ¿qué se quiso mostrar? Bueno, con fuerza bruta lo que se quiso mostrar es un espectáculo que trascendiera diferentes clases. Es decir, un espectáculo que pueda ser disfrutado por alguien de clase baja, clase media, clase alta. Es decir, un espectáculo en el que todos se emocionaran por igual con las cosas con las que había que emocionarse y se indignaran por igual con las cosas que había que indignarse. Y también un relato épico, ¿bien? Un relato donde se trata de mostrar la historia de un pueblo con lo que Cristina llamaba 200 años de fracasos y divisiones. Ver cómo hay un pueblo que a lo largo de 200 años trata de terminar una revolución inconclusa de 1810, pero que está siendo permanentemente hackeado por diferentes fuerzas colectivas que son las que los momentos negativos de la historia.
Claro.
Y uno en el desfile podía ver todo esto. Podías ver los héroes reivindicados por Cristina Kirchner, como por ejemplo la escena del éxodo jujeño, la escena del cruce de los Andes y la escena de la vuelta obligada. Entonces ahí tenés a tres de los grandes héroes que ella trataba de reivindicar. San Martín, Belgrano y Rosas, ¿no?
Sí.
Es decir, los dos héroes revisionistas sumado a Belgrano. Es decir, Cristina incorporó al panteón revisionista a Belgrano como su héroe preferido. Uh-huh. Ahí podías ver los momentos positivos que el kirchnerismo buscaba en la historia. También como momento positivo aparecía el momento de la industria nacional, que básicamente se asociaba con el peronismo.
Siento un orgullo muy grande como presidenta de todos los argentinos de poder inaugurar hoy este paseo del Bicentenario en el que están representadas todas las provincias argentinas. La verdad que, bueno, Dios quiso que yo fuera la presidenta del Bicentenario, pero...
Ahora, cuando vos evocás a Belgrano, y exceptuando Rosas, con Belgrano y San Martín mucha discusión histórica no hay.
Muy interesante lo que planteas, porque justamente ahí Cristina tiene un panteón que es muy mitrista.
Sí,
¿no?
Claro.
Es decir, Cristina reproduce en ese sentido una imagen de Belgrano y de San Martín que es muy similar a la que reproduce Mitre en la historia de Belgrano y en la historia de San Martín, ¿no?
Claro.
Acá es interesante ver que su disputa contra lo que ella llama la historia oficial o la historia liberal, es una disputa que al mismo tiempo no puede dejar de agarrar esa historia oficial,
claro,
o esa historia liberal, porque
claro,
en definitiva también es Mitre.
Sí.
No podría decir que en el fondo todos somos mitristas en algún punto, ¿no? Porque en ese sentido,
sí,
incluso en el relato
de 1800... No sé si le va a gustar.
No, seguro que no. Seguro que no, pero bueno, se puede ver esto. Y también lo que se puede ver es los momentos negativos, y eso me parece muy importante, porque en la visión de la historia del kirchnerismo hay como una división, por supuesto, que está emparentada con la forma de entender la política, ¿no? En términos antagónicos. Entonces, cuando Cristina va a la historia, Cristina también va a la historia buscando esos antagonismos del presente. Es decir, va a buscar un nosotros en el pasado, pero también va a buscar el ellos, a los otros en el pasado.
Ajá.
Entonces, Cristina rastrea como una serie de momentos negativos. ¿Cuáles son esos momentos negativos? Por ejemplo, la batalla de Caseros. Por ejemplo, el centenario es un momento negativo de la historia. Los golpes militares. La década, lo que ella llama la década neoliberal, ¿no? El menemismo. Ella va rastreando esos momentos y eso se ve en el desfile. Y a mí siempre me gusta destacar en este relato épico, ético y estético que decía Javier Grossman, lo que pasa con la carroza de los golpes militares.
Sí.
La carroza, bueno, la escena de los golpes militares.
Sí, sí.
Porque ahí lo que había era una escena en la que vos tenías una urna, tenías diferentes cosas que representaban a la democracia. Una urna, una constitución y tenías una balanza de la justicia. En un primer momento, en el guión original, el de Fuerza Bruta, las tres cosas se prendían fuego representando a los golpes militares. Pero ahí Cristina Kirchner intervino en el guión e hizo un cambio en el guión. Ella pidió que se prendan fuego solamente la urna y la Constitución, pero que la balanza de la justicia no se prendiera fuego. Y esto era una forma también de demostrar su idea política y su idea de la historia. Es decir, la balanza de la justicia no se tenía que prender fuego porque Cristina Kirchner permanentemente en sus discursos buscaba mostrar el rol que la justicia había tenido en los golpes militares. Es decir, decir que la justicia había sido importante como una forma de legitimar esos golpes militares, que a la vez se relacionaba con los debates que Cristina Kirchner tenía en el presente con el Poder Judicial.
Claro.
¿No?
Y van dos siglos.
Bueno, Camila, un amplio recorrido. En algún momento yo te corté, vos ibas a decir algo de la industria nacional, que fue un cuadro muy importante dentro de lo
bueno,
que fue la celebración.
Bueno, porque justamente entre los momentos positivos del kirchnerismo, o los que se reivindican, no solo están esos momentos del siglo XIX, que a los que aludía recién, sino que hay momentos del siglo XX. Entre los momentos positivos del siglo XX, por supuesto que está el peronismo y los años 70. Bien, esos son como los dos grandes periodos del siglo XX que reivindica Cristina en su historia, y justamente en la imagen de la industria nacional se busca mostrar esto, que es algo que Cristina no solo rastreaba para el peronismo, sino que ella lo iba rastreando hacia atrás. Por ejemplo, algo que le gustaba mucho remarcar a Cristina Kirchner era cómo Rosas o cómo Belgrano defendían la industria nacional. Por supuesto que Rosas no hizo nada parecido
a la industrialización,
¿bien? Sí. Pero uno tiene que entender que los usos del pasado en la política no se relacionan con la verdad historiográfica, ¿no? Con lo que los historiadores buscamos. Los políticos, cuando hablan de historia, buscan ser efectivos, buscan usar la historia para el presente. Es decir, cuando Cristina habla de Rosas, no habla del pasado, habla del presente, habla de su presente. Entonces, por supuesto que ella va a buscar en Rosas características que en realidad son las que ella quiere transmitir en el presente. Una de esas características que ella rastrea en Rosas es la de la industria nacional. Una cosa que Cristina decía, que la batalla de Caseros era el momento en el que nos equivocamos en la historia, como un punto de inflexión, un momento en el que la historia se desvió.
Uh-huh.
Y en esa batalla de Caseros, Cristina dice, bueno, ahí ganaron, como mientras que en la guerra civil norteamericana ganaron los buenos, los industrialistas, dice ella, y los agroexportadores perdieron, el sur, dice, en nuestra batalla de Caseros, que ella la equipara con la guerra civil norteamericana, pierden los industrialistas. Y al decir que pierden los industrialistas, lo que está queriendo decir es que Rosas tenía en su cabeza algún tipo de proyecto industrial. De nuevo, uno no puede estar analizando los discursos de los presidentes en términos historiográficos para corregirlos, sino tratar de entender que lo que hay ahí es un uso para justificar políticas del presente.
Muy bien, Camila, completísimo, ¿no? ¿Eh? Hemos recorrido estas celebraciones, por ponerlo de alguna manera, que seguramente tienen origen en el mundo antiguo, ¿no? Más que nada religiosas,
sí, totalmente,
espirituales,
totalmente.
Y de todo tipo. Te agradezco mucho que hayas venido.
Gracias, Marce, por la invitación. Un placer estar acá.
Te deseo todo lo mejor, te lo mereces.
Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Aquí cerramos otra puertita, ¿eh? Y nos hemos enterado de algunas cosas que tienen que ver con nuestra historia argentina. Hasta la próxima.
No faltó nada, lograron su cometido, deben estar absolutamente felices todos los artistas que fueron parte de este desfile, porque como vos decías, Patricia, quedaron boquiabiertos. ¿Por qué? Porque esta compañía trabaja con su presentación sobre la capacidad de asombro de la gente. Y acá sabíamos de qué se trataba. Eran distintas escenas vinculadas a los pasajes salientes de nuestra historia, de estos 200 años. Y ahí estuvo la capacidad de estos artistas de ensamblar todas esas cuestiones que tienen que ver con la historia, esos hechos, y trasladarlos al lenguaje del arte.
A las 3 de la tarde, jura el primer gobierno patrio.
Lo preside Cornelio Saavedra. Sus secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno.
Porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.